Estás escuchando Ruta 61 con Ricardo Dómine, con Maribel, millionviajesporelmundo.com, en radioviajera.com.
Bienvenidos una semana más, amigos de la Ruta 61 en radioviajera.com. Os habla Ricardo Dómine y junto a mí, como todas las semanas, Maribel, del blog millionviajesporelmundo.com. Hola Maribel, ¿qué tal?
Hola Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal la semana? ¿Ya recuperada tu voz?
Sí, ya un poquito. Lo que pasa es que esta vez sí que me ha costado más tiempo que otros catarros, pero sí, lo voy llevando bien. Yo creo que se me nota ya en la voz, que la tengo más asequible.
Bueno, pues dentro de nada una voz aterciopelada os saludará desde las ondas. Bueno, pues comenzamos una semana más hablando de música y viajes, esos que se refieren a la mítica Ruta 61, que es el título de nuestro programa, esa ruta de Estados Unidos, la más melómana, donde nació el blues, el rock, y que hemos exportado fuera de las fronteras yanquis y nos hemos venido hacia Europa en este caso, pero también iremos a otras partes del mundo, de concierto en concierto. Y hoy nos vamos a una ciudad española, Maribel, después de pasar por Lisboa un par de días. ¿Dónde nos vamos?
Pues mira, lo que es a nivel particular, yo tengo que decirte que estoy muy contenta con el programa de hoy, porque nos vamos a la que para mí es mi ciudad española favorita, que es Sevilla. Yo soy madrileña de pura cepa, me encanta Barcelona, pero tengo que reconocer que si hay una ciudad que yo debiera recomendar a un extranjero cuando me preguntara si yo fuera a España, ¿cuál sería la primera ciudad que me recomendarías para ir a visitar? Pues yo creo que Sevilla, porque aparte de que engloba para bien y para mal todos los tópicos que hay sobre el turismo español, ¿no? Que es sol, buena gastronomía, flamenco, fiesta, pienso que luego a nivel patrimonio hay pocos, no solamente en España, sino pocas ciudades en el mundo que puedan rivalizar con lo bonita que es Sevilla. Yo creo que estará de acuerdo conmigo, Ricardo.
Por supuesto, esos 25.000 naranjos que dicen que hay en sus calles, que le confieren ese olor a azahar tan famoso y que precisamente vinieron de China, esos naranjos, y decían que la tradición milenaria de China decía que el naranjo da felicidad a quien lo tiene. Entonces, por eso se plantaron tantos en la ciudad y yo creo que en cierta medida la ciudad de Sevilla, sus habitantes son muy felices, sea o no por los naranjos, pero lo que transmiten desde luego es alegría y buen vivir. Con lo cual, seguimos escuchando un poquito de música y nos metemos de lleno en Sevilla. Maribel, ¿a quién hemos escuchado?
Pues mira, hemos escuchado a Steve Vai, uno de los grandes nombres de la música, ya no solamente a nivel rock, sino a nivel instrumentístico, porque está considerado uno de los mejores guitarristas del mundo. Yo, además, fue uno de los primeros músicos que vi en directo, porque le vi cuando solamente tenía 15 añitos y vino a España de guitarra de Whitesnake, que le pagaron una millonada solamente por grabar el disco del tipo de Tom. Y yo aquel recuerdo que tengo de verle con la guitarra de tres mástiles, con otra que llevaba de corazón, pues como que me impresionó muchísimo, ¿no? Y de hecho, pues él a lo largo de los años ha hecho un hueco entre lo que son los grandes nombres de los guitarristas de la historia, y fue precisamente una de las grandes figuras que se ficharon para lo que fue las cinco noches que constituyeron el Guitar Legends, que se celebró en Sevilla durante
eso,
cinco noches.
Eso te iba a preguntar, que ¿cuál es el evento que nos ha llevado a Sevilla? Porque todos nuestros programas tienen ese evento musical que nos sirve de excusa para ir. Pues Pink Floyd en Venecia, ese concierto multitudinario que dio. Y aquí en Sevilla, ¿cuál ha sido el evento que hemos destacado musicalmente?
Pues mira, aunque sorprenderá a muchos lectores, porque yo creo que bastantes de ellos esperaban que yéndonos a Sevilla íbamos a empezar precisamente con algo de flamenco, que también hablaremos de ello porque es muy importante en Sevilla, pero queríamos empezar con un concierto de rock y precisamente Sevilla, que a lo mejor ha sido una ciudad que no se ha caracterizado demasiado por llevar grandes eventos en ese aspecto. Yo recuerdo que eso, que cuando vivía en Huelva, que vivía allí 4 años, era Sevilla donde tenía que ir a conciertos y se quejaba la gente de allí, ¿no?, de que a lo mejor de otros estilos musicales sí había mucho apoyo y mucha subvención, pero de rock no había tanto. Y sin embargo, pues fíjate, tuvieron la suerte en el año 91 pues contar con uno de los eventos rockeros más importantes que ha habido en España, que ha sido el Guitar Legends. Fueron 5 noches en las que, unos meses antes de lo que era la Expo 92 que se hizo en abril del año siguiente, pues durante 5 noches se intentaron reunir a algunos de los guitarristas más importantes del mundo. Fueron 27 exactamente los que vinieron, entre ellos estaba Steve Vai, pero vino pues también gente como Brian May o B.B. King, Keith Richards, Roger Waters, o sea, vino gente súper importante para hacer lo que fueron 5 noches únicas, ¿no? Entonces yo creo que era de recibo que Steve Vai abriera ese programa de Sevilla.
105 países retransmitieron en directo aquella noche, Maribel. Estoy viendo por internet ahora mismo.
Sí, porque es que fue un evento a nivel mundial, claro, el reunir pues eso a gente, como estamos hablando a lo mejor de la talla de B.B. King, que ya tenía unos añitos, ¿no? Sabes, que el lograr que viniera aquí a tocar a España, ¿sabes? Y sobre todo el fusionar a gente que venía de géneros tan diferentes, de mezclar el blues con el rock de toda la vida, con incluso Steve Vai, que lo que se ha movido también ha sido a lo mejor en unos terrenos más hard rockeros, ¿no? Pues hacer toda esa mezcla y en una ciudad precisamente como Sevilla, que siempre ha tenido ese aire bohemio, ¿no? Pues yo creo que fue una bonita forma pues de mostrar al mundo que, pese a todo lo que se ha inventado en la música a estas alturas, pues conseguir una fusión no tan espectacular todavía podía conseguirse.
Bueno, pues oye, algún día tendremos que ver por qué en aquel evento de Guitar Legend apareció Miguel Bosé. Supongo que sería por su canción de Sevilla, El corazón que a Triana va.
Me acabas de dejar muerta.
Pero bueno, Maribel, digamos que pasamos a la parte más rockera, porque ¿sí? Sevilla es una ciudad de mucha música y de muy buena música. Vamos a seguir escuchando un poquito de música y nos metemos ya paseando por las calles. Maribel, pues con la música de Paco de Lucía, vamos a decir que, aunque no era sevillano, la mayor parte de su obra fue sevillana, y es que Sevilla tiene una tradición musical muy, muy grande, porque precisamente en Sevilla fue donde se publicó, permíteme este inciso, el primer tratado de música en castellano, creado o escrito por Domingo Marcos Durán, que fue natural de Garrovillas de Alconétar, que es mi pueblo en Cáceres.
Fíjate, qué curioso.
Con lo cual, precisamente, ahora mismo hay una asociación para que el que quiera pueda entrar, Asociación Domingo Marcos Durán, de la que tengo familiares muy cercanos metidos en ella, para la conservación de órgano renacentista que hay en Garrovillas, en Cáceres, que es el órgano vivo más antiguo de Europa. Entonces, bueno, si alguien tiene curiosidad por escuchar este órgano, han sacado hace poco un disco, es un órgano muy, muy especial, con unas tonalidades totalmente diferentes. Además, en nuestro programa Rutas por Extremadura, Miguel Urbina va a hacer un especial sobre el órgano de Garrovillas, porque de verdad que merece mucho la pena. Pero bueno, vámonos de nuevo a Sevilla tras este inciso y nos vamos paseando de la mano de Paco de Lucía a conocer también a uno de los personajes históricos de la ciudad, ¿verdad?
Sí, además a mí me ha encantado, por un lado, que hayas metido a Paco de Lucía, porque yo es una de las cosas que recomiendo a quien vaya a Sevilla en verano, que intente irse a alguna de las terracitas que hay al lado de Guadalquivir, donde suelen poner mucho a Paco de Lucía mientras te estás tomando un cóctel por la noche, porque es una experiencia única. Y a Paco de Lucía le vamos a enlazar, que aunque no era sevillano, tenemos que aclarar que era de Algeciras, pero pasó muchísimos años de su vida en Sevilla, le vamos a enlazar con otro gran ilustre de la ciudad, es un poquito más antiguo, pero realmente importante para lo que ha sido la historia de Sevilla, que era Gustavo Adolfo Bécquer.
Hombre, el primer rockero de la ciudad de Sevilla.
Sí. Pues Gustavo Adolfo Bécquer, aunque fue enterrado en Madrid, que eso es lo curioso, al final sus restos acabaron trasladándose a Sevilla, que era la ciudad donde había nacido. Y no solamente donde había nacido, sino donde inspiró toda su obra. Entonces los sevillanos querían que acabara descansando allí y ha sido uno de los entierros más multitudinarios que se han hecho. El traslado de los restos, se pasearon por Sevilla acompañados por una comitiva popular que salió espontáneamente a las calles para despedirle, y además escoltado por la Guardia Municipal montada, con lo que, bueno, daba idea, ¿no?, de la importancia que Sevilla le ha dado siempre a Gustavo Adolfo Bécquer. Y además hay que comentar también una anécdota bastante curiosa, que los sevillanos, que otra cosa no serán, pero supersticiosos, son un rato,
sí.
como buenos andaluces que son, es que justo 30 minutos después de que hubiera muerto Bécquer, hubo un eclipse total de sol en Sevilla. Y esto ha quedado pues para los anales de la historia, ¿no? De que la casualidad, ¿no?, uniera estos dos eventos, ¿no?, tan importantes, ¿no? Pues los sevillanos siguen recordándolo todavía.
Hombre, la verdad es que fue un personaje muy, muy mítico y muy resaltable a nivel histórico de la ciudad de Sevilla, porque no solamente lo que hablábamos antes fue conocido por su poesía, sino que además dio mucho que hablar en su parte más, digamos, subversiva. Escribió en el siglo XIX un folletín que se llamaba Los Borbones en Pelotas.
Fíjate, ahora mismo, en los tiempos que estamos, se lo habían censurado.
Bueno, censurado algo más. Eran 89 escenas en las que se veía pintado acuarela, escenas hasta pornográficas que caricaturizaban a personajes públicos del reinado de Isabel II.
Pues me encanta.
Es decir, toda la Casa Real en pelotas, tal cual. Entonces, por eso te decía antes que Gustavo Adolfo Bécquer fue el primer rockero en el espíritu rockero, aunque no iba relacionado con la música, y sí en sus letras.
No, de hecho, además, es que si tú paseas por Sevilla, cualquiera que tenga un poquito de interés por la obra de Bécquer, que yo, por ejemplo, en mi caso, porque a mí en general no me suele gustar mucho la poesía, quitando 4 o 5 poetas contados, y sin embargo Bécquer es uno de los que me encanta, ¿no? Entonces, siempre que he ido a Sevilla he intentado buscar los rinconcitos que se asociaban a su figura, y uno de los sitios que más me gusta, que precisamente muchos turistas desconocen y no suelen pasarse por allí, es el barrio de las Golondrinas, que precisamente recibe su nombre yo creo que el que ha sido el poema más famoso de Bécquer, el de Volverá a las oscuras golondrinas, pues hay un barrio en Sevilla, las Golondrinas, que recibe su nombre de un poema de él, y además no solamente el barrio, sino que ahí dentro del barrio hay un montón de calles como la Rayo de Luna o la Gota de Rocío o Rosa de Pasión, que están todas asociadas a su obra. Entonces, que un barrio entero esté dedicado a un escritor, a mí me parece algo maravilloso.
Maravilloso como gran parte de Sevilla, que todavía no hemos desgranado ni un 1% de todo lo que traemos, y que hemos decidido que tenemos que hacer dos programas, ¿verdad, Maribel? Porque si nos hemos perdido 2 días por Lisboa, ¿por qué no nos vamos a perder 2 días por Sevilla?
Pues sí, porque además es lo que hablábamos nosotros antes fuera de antena, que mucha gente pasa por Sevilla, digamos, casi de paso, ¿no? Aprovechando a lo mejor que van para Málaga, para Cádiz, para sitios de costa, les pilla Sevilla de paso y dice, bueno, voy a pasar una tardecita. Pero yo creo que Sevilla es una ciudad que te puedes tirar perfectamente una semana, 10 días, y te seguirán quedando todavía un montón de sitios por descubrir, porque estamos hablando de una ciudad que en la época en la que se descubrió América era la más importante de España. Era el puerto, el único puerto que en realidad tenía un contacto directo con el Nuevo Mundo, con el que salían de aquí todas las galeras que iban a recoger todos los tesoros que se traían de América, y la importancia que ha tenido en el desarrollo de España ha sido completamente fundamental. Entonces, aunque ahora no tenga la importancia de Madrid o de Barcelona, yo creo que el pasado histórico de Sevilla sigue ahí muy presente y hay que darla tiempo para descubrirla.
Despedimos entonces a Bécquer por ahora, con aquel final de su poesía, en donde esté una piedra solitaria sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Sevillano ilustre, pasamos a un barrio sevillano ilustre, ¿verdad?
Sí, además, yo mi barrio favorito, pero supongo también que el de muchos sevillanos y el de muchos turistas.
Hemos dado una pista con la canción que acaba de sonar y el grupo que estaba sonando.
Que son Triana, claro, evidentemente. Es que hablar de Sevilla es hablar de Triana. Y eso, que te voy a comentar una cosa, Ricardo, que el barrio de Triana es muy particular incluso para los propios sevillanos, porque los trianeros no se consideran muchos de ellos a sí mismos sevillanos, se consideran trianeros. Hasta el punto de que hay una especie de frontera, cuando se cruza el puente y se entra dentro del barrio de Triana, hay una placa en la que se especifica que estás entrando en Triana, que es como un mini país dentro de Sevilla. Y de hecho, a mí una de las cosas que me gusta mucho cuando paseo por Triana, siempre voy a ver una plaquita que hay en una de las calles que dice: mira, si soy trianero, que estando en la calle Sierpes me considero extranjero. Que la calle Sierpes es una de las calles más comerciales de Sevilla, es como en Madrid la calle Preciados. Y yo siempre que veo la placa me encanta, ¿no? Porque digo, fíjate si ellos tienen arraigado el tema de que Triana es un micromundo dentro de Sevilla. Y además, es un sitio que, fíjate, que pese a que siempre está plagado de turistas, porque además, claro, luego también está muy céntrico, ¿no? Está al lado del Guadalquivir, es un barrio muy auténtico, muy bonito, con la calle Betis, con sus casitas de colores, las macetas en las ventanas. Entonces, es el típico barrio, ¿no? Yo que creo que mucha gente va buscando, ¿no? Cuando tiene en mente esa imagen que tenemos de Sevilla, ¿no? Pero al mismo tiempo, ha sabido mantenerse ajeno al turismo en el aspecto de que tú vas a Triana y es un barrio sevillano de pura cepa, ¿no? Con sus tradiciones, sigue todavía el tema de lo de la alfarería, porque además ha sido un barrio siempre de alfareros, ¿no? Y además un barrio que incluso a nivel histórico pues tiene muchos atractivos, porque fue precisamente aquí en lo que era el Castillo de San Jorge, que era la antigua sede de la Inquisición, pues era donde se metían allá los presos, ¿no?, que estaban esperando a ser ajusticiados, acusados de brujería. Y de hecho, en lo que es en el callejón de la Inquisición contiguo, es por donde se llevaban los presos a la hoguera. Entonces, yo creo que Triana es para disfrutarlo por el día, ¿no?, y incluso luego disfrutarlo por la noche sabiendo todo este tipo de historias oscuras que lo rodean, y ya, pues si lo rematas tomándote una tapa
a eso
en
iba yo,
porque ahí las mejores tapas para ti en Triana.
Triana tiene mucha historia, pero además es que tiene muchas tapas. Es decir, Sevilla se va a tomar la cerveza a Triana.
Y además, mira, me encanta que hayas comentado lo de la cerveza, porque yo tenía muchas ganas de sacarlo del tema de la Cruz Campo, Ricardo. Es que yo la he sufrido en Andalucía mucho tiempo.
Yo me voy a mantener neutral en este tema, porque a mí la cerveza rubia no me gusta,
de verdad,
ninguna
que en este
de
aspecto,
ellas.
Sí que te digo que voy a ser súper radical, porque yo venía acostumbrada de Madrid a que las cosas como son, no es porque sea madrileño, pero cualquiera de fuera que venga a Madrid te lo reconocerá. No hay un sitio en España donde se tiren las cañas como se tiran en Madrid. Y yo irme a Andalucía y no encontrar ningún sitio donde me tiraran las cañas igual que aquí. Y de repente, cuando vi allí en Huelva, encontré un bar chiquitito que dije, Dios mío, ¿pero cómo tienen aquí las cañas? Y era una pareja de Vallecas que se había ido a vivir allí y habían abierto un bar. Entonces, claro, yo el tema de lo de, no solamente el tema de lo de las cañas, sino que en Andalucía, a cualquier sitio que ibas, lo que te ponían en el Cruz Campo, que para mí es la peor cerveza de la historia de la humanidad, y es que no puedo con ella, pues me daba mucha pena, ¿no?, que habiendo cervezas tan buenas sevillanas como son la Albero, la Taifa o la Cartujana, que tienen cervezas artesanales muy, muy ricas, lo que pasa que no están tan extendidas ni tienen el monopolio que tiene Cruz Campo, que es que yo creo que tiene unos convenios, ¿sabes?, con los bares de allí, pues eso, de monopolio, como bien he dicho, ¿no? Pues, de verdad, no, hay más cervezas sevillanas que ofrecer a los turistas.
Yo ahí, ya te digo que me mantengo neutral porque yo no entiendo de cervezas. No me gusta la cerveza rubia, con lo cual no sé si la Mau es mejor que la Cruz Campo, más allá de que me pueda saber un poquito mejor. Pero sí es cierto que en el ADN sevillano, digámoslo así, la Cruz Campo forma parte de su religión o de su tradición. Nadie en Sevilla, o casi nadie en Sevilla de Sevilla, pide algo que no sea una Cruz Campo. Ya no se pide una caña. Tú no pides una caña en Sevilla, pides una Cruz Campo.
Claro, pero como pasaba aquí en Madrid con la Mau en sus tiempos, ¿no?, que como también era lo único que había, pues tú ibas a un bar y pedías un botellín de Mau. Pues en Sevilla pasa exactamente lo mismo, y además es que les sienta súper mal que les digas que no te gusta la Cruz Campo, ¿eh?, porque para ellos es como atacar...
Un patrimonio claro, propio de Sevilla.
Sí, sí, es algo que... Entonces, yo creo que eso es lo bueno también que ha conseguido la cerveza artesanal, ¿no? Que hay muy buenas cervezas artesanales en Sevilla, que yo animo a la gente a que las descubra. Y además es que precisamente en el mercado de Triana, que lo han puesto súper bonito, lo han mejorado un montón, ¿sabes? Y es uno de los sitios ahora donde muchos turistas pues van a tomarse la cervecita. Pues precisamente estas cervezas están empezando ahora a tener ya su huequito, ¿no? Y mucha gente las está descubriendo. Y oye, yo, mira, de verdad no tengo ningún contrato publicitario ni sponsor con ellas, ¿sabes? Pero sí me gusta recomendar cuando voy a los sitios, pues, cositas que se salgan así un poco de lo típico. Y como ahí entra la gastronomía y las cervezas, pues las metemos dentro de ahí, pues yo lo recomiendo. Una buena cerveza artesanal sevillana, acompañada por unas ortiguillas, que mucha gente tampoco las conoce. Las ortiguillas son una delicia marítima, ¿no? Que es que yo no sé cómo explicarte a qué sería parecido el sabor, pero hay gente que no le gusta mucho la textura porque es así como tipo las algas. Pero es un tipo de alimento que solamente se toma en Sevilla, Huelva y Cádiz. Yo no lo he podido encontrar en ningún otro sitio del mundo. Es muy típico de allí. Hay mucha gente que no las prueba porque no las conoce. Y es difícil también encontrar en ciertos sitios, a ver dónde te las sirvan. Pero para mí es una delicatessen.
A mí me encantan. Sí. Lo malo es explicar a quien no conoce las ortiguillas qué son. Porque si tú buscas en Wikipedia ortiguillas, te sale que su Anemonia sulcata es una especie de Ecnidario anthozoo de la familia Actinidae. Entonces, es complicado explicar todo esto, Maribel. En
sí,
España recibe el nombre de anemona común de mar.
Claro, para la gente a lo mejor que no las haya visto nunca ni las conozca, las asemejo siempre a eso, a las algas, ¿no? Porque además la textura también al paladar,
sí, es
parecida
similar,
a las algas.
Es similar.
Pero
rebozadas, que suelen...
Están muy buenas.
A mí me encantan. Me parecen todo un manjar. Y cuando vamos a Cádiz, nunca, nunca, nunca falta nuestra ración de ortiguillas.
Otra cosa, Ricardo, que se me ha olvidado comentar, porque es que me ha venido ahora a la cabeza acordándome del mercado de Triana, es que me hizo mucha gracia la última vez que fuimos. Ha habido mucha polémica entre los propios sevillanos, incluso, porque una de las ideas que tuvo la oficina de turismo fue traducir al inglés expresiones sevillanas, como me gusta una jarta o comerte algo y decir, es que esto me quita el sentido.
Eso lo hizo.
Entonces,
ya
lo habían traducido
a Ana Botella en Madrid, ¿no?
Al inglés.
Eso también lo hizo Ana Botella en Madrid, no le triunfó tampoco, ¿no? El relaxing café con leche. Relaxing,
claro,
cup.
A mí, sinceramente, yo como viajera me pareció súper gracioso. Pero puedo entender que para los sevillanos, que reconozco también que los pobres muchas veces tienen que cargar con el tópico, ¿no?, de que siempre están de fiesta, de que siempre están de juerga, que comprendo también, ¿no?, pues que era una forma de, se lo tomaron un poco como que les estaban ridiculizando, ¿no? A mí me pareció una cosa simpática, ¿no?, pero es verdad que hubo muchísima polémica con el tema. Y a día de hoy, porque yo lo vi hace un año, a día de hoy no sé si se seguirán manteniendo los carteles, porque ya te digo, estaban puestos los carteles allí en plan en la entrada del mercado de Triana, ¿no? Y bueno, pues la verdad que me llamó bastante la atención, y ya que estábamos en Triana, digo, pues habrá que comentarlo.
Pues muy bien, hemos paseado por Triana, hemos tomado nuestra cervecita, o no, Maribel, o el que quiera tomarse un vino, nuestras ortiguillas, pero no hemos dicho una calle muy, muy famosa de la del barrio de Triana, ¿no?
Cuéntame.
La calle Betis.
Sí, bueno, le he mencionado un poquito de pasada.
Ah,
porque
bueno,
es una de las calles más bonitas. Son esas casitas de colores que podemos ver mirando al río, preciosas de noche además, porque pasear a orillas de Guadalquivir, como comentaba antes, cuando está anocheciendo, ya ha bajado el calor también, que es cuando más apetece, ¿no? A mí la calle Betis me parece una de las más singulares de Sevilla. Es una maravilla de sitio.
La calle Betis le gusta hasta los aficionados al Sevilla.
Eso te iba a decir.
Entonces, y sabemos, y todo el mundo lo sabe, todo el que nos esté escuchando sabe que en Sevilla hay dos equipos, fundamentalmente, que es el Sevilla y el Betis, que son, no sé cómo definirlo, pero tienes que ser de uno de los dos, no puedes ser de los dos.
O sea, sí, sí, o sea, es una rivalidad extrema.
Efectivamente,
¿eh?
Entonces, pero es una rivalidad sana, ¿eh? Entre comillas, siempre hay algún energúmeno, como en todos sitios, tiene que haberlo. Pero por norma general es una rivalidad maja, es una rivalidad que permite siempre hacer gracia desde el buen humor. El que es del Sevilla y ese fin de semana perdió el Sevilla sabe que en la oficina se va a encontrar con el del Betis, que le ha estado metiendo caña toda la semana pasada y tal. Y yo creo que lo llevan con mucha deportividad dentro de, bueno, pues cierta rivalidad, y ya te digo que siempre hay algún exaltado, pero no es norma general. Por norma general se usan los equipos para hacer gracia y picar un poco, y eso va dentro de la idiosincrasia sevillana, el que sepas aguantar cuando te toca y levantarte cuando te toca también a ti dar, ¿no? Así que bueno, paseamos por la calle Betis, paseamos por Triana y seguimos por Sevilla.
Enterradito entre tus piernas, y tú me dices, ay, que te responda. Yo todavía no te he escuchado, ay, tu pregunta, ay, no te oigo bien, ay, porque ando sumergido.
Raimundo Amador, ¿verdad, Maribel? Uno de los personajes también de la cultura sevillana.
Efectivamente, él y su hermano, ¿no?, han sido uno de los grandes embajadores sevillanos, entonces tenían que tener también su correspondiente hueco.
Efectivamente, efectivamente, han salido de Sevilla y han exportado su música a todo el mundo. No quiere decir esto de el famoso dicho de el que salió de Sevilla perdió su silla, ¿no? Que,
sí,
que realmente ahora parece ser, que he estado buscando por internet también cuando preparando el programa para ver de dónde venía esta leyenda de el que fue a Sevilla perdió su silla, que es como lo decimos ahora, parece uh-huh. ser que era al contrario, que fue en el siglo XV y era el que se fue de Sevilla perdió su silla.
Ajá.
Porque parece ser que durante el reinado de Enrique IV, el arzobispo de Sevilla en el siglo XV, Alonso de Fonseca, pues tenía un sobrino que también estaba dentro del arzobisprado, y ya sabes que habría hijos, sobrinos y de todo, ¿no? Los arzobispos de la época se llevaba de todo. Entonces tenían cierta rivalidad con el arzobispado de Santiago de Compostela, que había bastante guerra entre ellos, y para que calmara un poco la situación llamaron al tal Alonso de Fonseca para que fuera a Santiago de Compostela a calmar un poquito los ánimos. Y cuando llegó a Sevilla vio que su sobrino había usurpado el sitio de arzobispo, y de ahí lo de el que se fue de Sevilla perdió su silla. Al final parece ser que tras duras luchas entre ellos consiguió volver a ser arzobispo de Sevilla. Pero no es la leyenda que más gracia me ha hecho, Maribel. La leyenda que más me ha llamado la atención va referida a la Cruz Campo.
Sí, no.
Volvemos a la Cruz Campo y volvemos a esa cerveza que le gusta a Maribel. Y es la leyenda del origen del Gambrinus. De Gambrinus, la imagen de la Cruz Campo. Que es, bueno, pues hay varias versiones. Un copero de Carlomagno, un rey de Flandes al que se le atribuye la creación de la cerveza de Malta. ¿De acuerdo? Esas son las dos versiones, digamos, más reconocidas a nivel mundial sobre la figura de Gambrinus. Pero hay una leyenda, y es que era un joven aprendiz de vidriero en Sevilla que se enamoró de una chica llamada Flandrine, de Flandes, y cuando ella rechazó su amor, Gambrinus se fue al bosque a suicidarse. Se encontró con el diablo y le propuso cambiar su alma por un don para intentar conquistar a la chica. Y si este don no funcionaba, algo que le hiciera olvidar a esa chica. Ajá. Entonces Gambrinus aceptó, y aunque el diablo le dio ser un gran bailarín, pues no fue suficiente para seducir a Flandrine. Y el diablo entonces, atendiendo al pacto que habían realizado, le dio a Gambrinus una bebida que le ayudaría a olvidar a la chica. En este caso, pues la bebida fue la Cruz Campo, o la cerveza en general. Y con eso sí que consiguió, por los efectos del alcohol, que el amor parece ser fuera menor, ¿no? Pero realmente Gambrinus creemos que no bebía cerveza, ¿no? Según tú. Sí. O la cerveza que bebía no era cerveza.
Para mí no, ¿eh?
En fin, pues la leyenda de Gambrinus, que lo que nos lleva es a un sitio en Sevilla donde están recogidas miles de leyendas, ¿no? Que es el Archivo de Indias.
Sí. Ahí. A mí el Archivo de Indias me parece un sitio totalmente espectacular, porque, como antes comentábamos, en la época en que se descubrió América, Sevilla era la gran ciudad española. Entonces, precisamente se creó el Archivo de Indias porque en aquella época, que evidentemente no existían ordenadores, ni teníamos internet ni discos duros, pues todo se tenía que hacer a mano. Y claro, imagínate el volumen de comercio que había entre España y el Nuevo Mundo, ¿no? Porque además, claro, en España encima se volvieron locos viendo todo el material que podían traer de allí, principalmente oro y plata, ¿no? Pues todo eso había que registrarlo, había que tener títulos de propiedad también de los colonos que se iban a vivir allí, todas las transacciones comerciales que se hacían, y todos esos documentos, que son millones de documentos, se han guardado en el Archivo de Indias, que además encima está en un sitio precioso.
Tenemos que dedicarle un programa entero, Maribel.
Sí,
o sea, bueno, no entero,
es
pero
muy bonito, encima la entrada es gratuita, sabes que es una auténtica aberración el pasar por Sevilla y no ir a verlo.
Creo que el Archivo de Indias merece un bloque más completo que este que vamos a poder dedicarle ahora, porque nos estamos ya quedando también sin tiempo, Maribel, cómo no.
Sí.
Cómo no, habitual en la Ruta 61. Y antes de cerrar ya este bloque y dejar la información fuerte del Archivo de Indias para el próximo programa, sí que hay una cosa que tú comentabas, que era que el archivo es totalmente gratuito, se puede entrar al Archivo de Indias de todos los días, de martes a sábado, creo, de forma gratuita, pero no se puede investigar y entrar a ver los libros y los apuntes de toda esa historia que hay ahí, porque yo ha sido de los sitios donde me he sentido más pequeño en mi vida. Es decir, 40 años no es nada que dice la canción, ¿no? Pues, o 20, vamos. Pero realmente te sientes allí y dices, joder, es que aquí hay 5 siglos de historia. Hay 9 kilómetros de documentos, parece ser, si los pones en línea, hay 9 kilómetros enteros de documentación. y la verdad es que te sientes minúsculo. Y dices, aquí hay grandes personajes de la historia, lo que han contado, qué han dicho, cuáles eran las sensaciones en esos viajes, que no sabían si iban a llegar a la otra punta. La verdad es que a mí aquello me sobrecogió, la verdad, y me puso el pelo de punta. Pero hay una cosa que últimamente está muy, muy comentada, ha sido muy comentada, que ha sido que hay investigadores que entran a esa parte del archivo a crear o a filtrar documentación para grandes cazatesoros. Hay, parece ser, 1.500 expedientes de buques hundidos que pertenecen al patrimonio de España, que allí pues los investigadores normalmente documentan esos expedientes o sacan información de otros sitios y demás. Pero aquí ha habido gente que ha entrado para venderle esa información a Odisei, el famoso Odisei, el barco que busca patrimonios que a partir de ese momento, ya todos conocemos, al final tuvieron que devolver el patrimonio a España, porque en cierta medida habían sacado información de forma un poco ilegal dentro del archivo, ¿no? Entonces, desde entonces tienen las medidas de seguridad muy cerradas, el acceso a documentos está un poquito más filtrado y me parece, entre comillas, bien, porque hay gente que intenta aprovechar eso para usurpar cierta parte de la historia que nos corresponde a nosotros. Pero bueno, si luego ponen medios privados para sacar esa información, pues a mí me parece que tienen que obtener un rendimiento, pero que lo pidan. Es decir, oye, yo voy a poner esto porque he conseguido la información de que aquí hay un tesoro. ¿Cuánto me da usted de ese tesoro, no? O claro, esto vale tanto y yo se lo saco y se lo saco de las profundidades y lo saco a la superficie y lo va a poner usted en su museo. Pero claro, eso tiene un coste, ¿de acuerdo? Pero eso de llegar y coger las cosas así porque sí, tampoco me parece bien. En fin, que me lío. Maribel, que nos tenemos que ir. Vamos a hacer un pequeño resumen y hasta la semana que viene que nos volvemos a Sevilla, ¿vale?
Sí, que además nos quedan muchas cositas por contar a los oyentes. Aunque no me pierdo, aquí dentro hay luz. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, mi dos bombos, candelera, escenario y aire, de pulmones, ya tengo pa' llenarlo. Ellos tampoco me creen a milagro, pero si me pongo lo hago, si tengo temas salto, y si no me callo yo. Estoy en la línea que da más miedo, aquí pa' tocar no hacen falta deo, y si no mira mi tanteo, niño, busque Marte, veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco.
Maribel, habíamos comentado fuera de antena que Miguel Bosé no es santo de tu devoción, ¿no?
No, pero bueno, yo lo que te comentaba también, digo que a ver si ahora va a haber un superfan entre los oyentes y ya me tiene crucificada.
No. Para ello vamos a empezar con la frase mítica de Miguel Bosé, el resumen de nuestro paso por Sevilla, ¿no? El corazón que a Triana va nunca volverá.
Pues sí, además esa
frase,
mítica, ¿no?
Sin ninguna duda, es muy reconocible, no hay que negarlo, y nos ha hecho entrar en la ciudad de la mano de un mítico concierto que hubo en ella, ¿verdad?
Sí, el Guitar Legends, que además yo creo que era de recibo que empezáramos con él, porque a nivel rock ha sido el evento más importante que ha vivido Sevilla en los últimos 25 años.
Bueno, pues hemos recorrido el Guitar Legend, hemos puesto buena música, nos hemos metido en Triana, nos hemos tomado unas cervezas, unos vinos, Cruzcampo o cervezas artesanales, y hemos recorrido un poquito un par de leyendas con el Archivo de Indias. Yo creo que hemos hecho una entrada en Sevilla tranquila, que es como hay que visitar la ciudad.
Sí, efectivamente, porque además sabemos que en Sevilla hace mucho calor, incluso aunque vayas en invierno, que las altas temperaturas allí es lo normal y hay que tomárselo con mucha calma. Yo pongo de ejemplo que el año pasado estuve en agosto a 42 grados de temperatura, nada más y nada menos. Directamente comprábamos las botellas de agua completamente congeladas y te aseguro, Ricardo, que tardaban en derretirse entre 7 y 8 minutos. Y no, bueno, te exagero, ¿eh?
Pues eso, Sevilla con calma, que nos queda otro programa, que vamos a contar muchas más cosas para ver. Ahora ya sí que nos vamos a introducir de lleno en gastronomía, en curiosidades, en monumentos, etcétera, que sin duda todos tenemos en la retina, porque no hemos hablado de la Giralda, ni de la Torre del Oro, ni el Parque de María Luisa, ni nada de nada. Entonces, vamos a emplazaros para el próximo programa. Este ya está. Dentro de nada están las redes sociales, está en iVoox, en iTunes, en Spotify, que ya podéis escucharnos. Muchas gracias por prestarnos las orejas, Maribel. Muchas gracias a ti por traernos toda la información de Sevilla.
Muchas gracias a ti por permitirme compartirla.
Podéis seguir a Maribel, si no podéis escucharla, a través de redes sociales en milyunviajesporelmundo.com, donde os cuenta y nos cuenta a todos un montón de cosas de un montón de sitios que conoces, que hemos reservado la parte esotérica de Sevilla para el siguiente, ¿verdad?
Sí, porque además ya es una ciudad de leyendas.
Perfecto.
Y además una ciudad que ha sido azotada por la peste negra, con una vertiente muy oscura, y nuestros oyentes saben perfectamente que nosotros es una parte que siempre nos gusta tener ahí guardadita, así que no os sorprendáis de que no haya salido hoy, porque la tenemos guardada para el próximo día.
Perfecto, perfecto. Pues muy bien, Maribel, que tengas buena semana.
Igualmente, un beso, Ricardo.
Un beso, un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.